Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes. En esta mañana yo quisiera concluir esta serie de enseñanzas con respecto al Apocalipsis, que ha hablado desde el rapto y hemos pasado por cada uno de estos acontecimientos proféticos, y quiero concluir con la última parte, que yo le llamo cielo nuevo y tierra nueva. Ese yo le voy a llamar el clímax de la creación que conocemos hoy. Allí se termina y comienza una nueva. Acuérdense que, ¿dónde fue que nos quedamos? Lástima que no se pudieron llevar en serie y en secuencia una tras de la otra, pero ojalá ustedes tengan buena memoria. Pero la última parte que vimos fue el juicio final sobre Satanás, donde el diablo es lanzado al lago de fuego, en donde está la bestia, el falso profeta y Satanás, y lo último que es lanzado allí es la muerte. Y Dios le dice a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte. Porque el último enemigo, dice la Biblia, a vencer es la muerte. Muy bien, allí nos quedamos. Y nos quedamos en esa última parte, donde Dios ya ha destruido a nuestro archienemigo, y Dios ha destruido la muerte, que será lo último. Y ahora la pregunta es: ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue después de esto? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, y es el sexto capítulo, vamos a llamarle así, ¿no? Ya no habrá tristeza ni llanto, sino alegría nos vestirá. Cuando el Señor Jesús entró un día al templo y dice que abrió el rollo, y el rollo lo abrió en el libro de Isaías, y cuando él comenzó a leer, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado, dice el Señor, a quitar el manto de tristeza y vestirlos ¿de qué? De alegría. ¿Por qué razón? El pecado lastima, el pecado hiere, el pecado corrompe, el pecado destruye, el pecado quita la libertad y la paz. El pecado hace estragos en el corazón del hombre, el pecado hace que la tierra sea contaminada, el pecado está destruyendo progresivamente todo lo que hay. Pero ojalá fuera solo la naturaleza, también lo destruye a usted. El pecado destruye al ser humano. El ser humano no debería de ser lo que es ahorita. Nosotros deberíamos de estar viviendo condiciones y circunstancias muy diferentes, pero el pecado nos destruye lentamente. Y si usted no tiene paz, piense en dónde está fallando. Porque Dios ha prometido paz. Pero hay una advertencia en la Biblia que dice: no hay paz. ¿Para quién? Oh. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Y nos vamos a ir al libro de Isaías. Busque ahí, en el libro de Isaías, capítulo 65. ¿Ya lo tiene? Oiga esta promesa que se dio hace miles de años. Y dice Isaías capítulo 65, verso 17 y 18. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Puede sentarse, hermano. Créame que esta última parte, sin menospreciar
todos los 5 capítulos anteriores, pero esta llena mi alma y mi corazón de una emoción muy particular, muy especial, porque es la proyección de mi alma, es la proyección de mi fe, es la esperanza de mis, ¿de qué? De todo lo que ha sucedido en mi vida. Hacia ahí apunta, atravesando la barrera de lo material, atravesando la barrera de los siglos y de los tiempos, y quiero llegar hasta este momento. Pero esa promesa fue dada hace miles de años. El libro de Isaías fue escrito cientos de años antes de Cristo. Solo el espacio intertestamental entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son más de 400 años. Y de ese tiempo intertestamental a la época de Isaías, hay otro montón de siglos. Y dijo Dios: yo, dice, crearé nuevos cielos y nueva tierra. ¿Y sabe qué más agrega? Y dice: y de lo primero, ¿qué? No habrá memoria. Quiere decir entonces, hermanos, que esto que usted ve ahora, esto que usted palpa y pisa, esto de lo cual los hombres se esclavizan del oro, se esclavizan de los dólares, se esclavizan de la tierra, se creen dueños de la tierra, ¿o no? Se creen dueños de la tierra. ¿Y solo por qué? Porque alguien tiene su pedazo de papel que dice que es escritura pública. Esto es mío, dice. ¿Quién le ha dicho a usted que es suyo? Nadie es dueño de la tierra. Imagínense, los hombres son tan fantasiosos que hasta ya lotificaron la luna. ¿Quiere alguien un zulote en la luna? Vaya a la NASA y allá se lo venden. Hermano, hasta eso. ¿Quién es dueño de la tierra? ¿Quién es capaz de decir esto es mío? Solo porque las leyes de un hombre o de un país o de la legislación de un país le dice que usted tiene el derecho. Hermano, si lo vemos ya desde el punto de vista realista, eso no es así. Usted no es dueño de nada. El día que se muera, ¿qué se lleva? Si fuera dueño, pues se lo podría llevar y decir: bueno, Señor, esto es mío, me lo llevo. ¿Y cómo va a caber un terreno en la tumba? No tenemos nada. Vamos de paso. La Biblia dice que somos extranjeros y advenedizos. Así que, hermanos, es ingenuo, es absurdo y es insensato que el hombre se sienta grande y poderoso solo porque tiene unas sus cuentas de dólares o unas sus cuentas de quetzales en el banco y solo por eso él se siente fuerte y grande. ¿Y qué es eso? Papel. Hay tesoros mucho más grandes y eternos. Y son los que usted hace cuando usted, hermano, decide servir a Cristo con todo su corazón. El Señor Jesús dijo: no trabajéis por la comida que perece, sino más bien trabajad, ¿por qué? Por la comida que a vida eterna permanece. Haceos tesoro, dijo el Señor, no aquí en la tierra donde la polilla y el orín y los ladrones se lo roban. No, hombre, haced tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde ahí no hay ladrones, hermano. Olvídese, en el cielo no hay ladrones. No, allá nada se corrompe. Y si usted fuera un poquito más, perdón lo que voy a decir, más inteligente, más chispudo, usemos ese término. Espero que en ninguna parte del mundo la palabra chispudo signifique algo feo. Pero, hermano, piense usted de una manera más lista. Ya fue a preguntar usted al banco del cielo cuánto tiene usted en su cuenta. Tal vez alguien me va a decir: ni sabía que había cuenta en el cielo, ni sabía que había banco. ¿Ya sabe usted cuánto tiene allá? Ni uno. A ver si yo les diría: levanten la mano. ¿Cuánto levantaría la mano? Yo sí la levanto. ¿Y usted? Ahora se va a animar alguien, ya se animó. Allá Tina se animó, allá hay otra hermana que se animó. Ya ahí se van a ir animando un montón. ¿Sabe quién me abrió la cuenta allá? Se llama Cristo. El día que yo le entregué mi vida al Señor, hermano, se aperturó una cuenta en el cielo. Y lo que me hace a mí abundar mis intereses y mi cuenta en el cielo es mi fidelidad. Mi fidelidad. Si usted es fiel hasta la muerte, ¿qué dijo el Señor? Yo te daré. ¿Qué cosa? Oiga, hermano, oiga eso. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, ¿está preocupado por saber si usted tiene cuenta en el cielo? No, hombre, pero los hombres aquí están afanados por hacer dinero, por comprar, por tener, por alcanzar. Quieren fama, quieren fortuna, quieren dinero, quieren. Y todo lo peor del caso es que todo esclaviza. ¿O no? Bien, hermano, todo esclaviza. Si el diablo es astuto, el diablo le dice: ah, con que vos querés ser millonario. Sí, yo quiero ser millonario. Vaya, pues, aquí te doy los millones, pero dame vos esto. Ahí los deja amarrados. Vaya a ver usted el montón de narcotraficantes, el montón de comerciantes que hacen chanchullo. Vaya a ver usted las cárceles de Guatemala, ahora son cárceles de lujo. De lujo. Usted va a decir: este hermano Saúl, a saber en qué país vive. No, aquí en Guatemala. Solo cárceles de lujo. ¿Sabe quiénes están ahí? Diputados, presidentes, vicepresidentes, doctores, licenciados, gente de cuello alto. ¿Sí o no? ¿Me equivoco? No, hermanos, ahí están. Narcotraficantes, comerciantes usureros y tramposos que por el afán de alcanzar y hacer mucho dinero no les importó hacer trampas en sus negocios allá. Mire, puro de lujo, hermano, solo gente encopetada hay. Solo que yo no dije que las condiciones sean de lujo. Dije los que están allá, las cárceles ahora son allí solo. Yo digo que alguien va a decir: ¿dónde vivís vos? En Pavón. ¿Dónde vivís vos? En la, ¿cómo se llama así? En la zona 18. En el preventivo de la zona 18. ¿Y vos dónde vivís? En Mariscal Zavala. Mire, solo gente de nombre, hermano. Solo gente de altura. Sí. ¿Pero qué fue lo que buscaron? Hacer tesoros en la tierra y no en el cielo. Por eso, hermanos, qué precioso es cuando alguien está dispuesto a negarse a sí mismo por amor a Jesucristo y lucha y se esfuerza. Y no importa, hermanos, que pasemos situaciones adversas, difíciles, pero yo quiero ser honesto e íntegro para la gloria de Dios. Los tramposos no entrarán al reino. Ya va a leerlo usted, ya lo va a leer. Pero entonces todo esto, hermanos, ¿en dónde nos llegamos? Hablábamos entonces que habíamos llegado al fin de todo. Se acabó la tierra, se acabó el diablo, se acabó la muerte, se acabó el falso profeta, se acabó el sistema en el cual nosotros vivimos, y ahora viene y se abre el telón hacia el capítulo más maravilloso que fue anticipado por Dios a través de su profeta Isaías. Y dice: y yo haré cielo nuevo y tierra nueva, y nunca más tendrás memoria de lo anterior. Hermanos, este mundo donde los hombres tratan de alcanzar su gloria, su gozo, su alegría, donde ellos tratan de alcanzar todo lo mejor, se van a dar cuenta que absurdo fue. Se van a dar cuenta, hermanos, que fue una perfecta ignorancia haber puesto los ojos en las pasiones, haber puesto los ojos en las glorias terrenales, haber puesto los ojos en todas las cosas que en esta tierra hay que son temporales. ¿Qué le dijo el Señor, el diablo? ¿Qué le dijo al Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto? Mira, le dijo, todo esto te daré ¿Y qué le mostró? Sus reinos y qué más, y sus glorias. Y ahí usted le puede añadir otro montón de cosas: la diversión, la alegría, el placer, el gozo, etcétera, etcétera. Todo esto te daré. Pero ¿cuál fue la condición que le puso? Póstrate y me adoras. Y usted cree, si el diablo le hizo semejante propuesta al Señor Jesús, ¿y quién es usted para que no se lo haga? Muchos de ustedes, hermanos, están oprimidos, esclavizados, y hay muchas cosas de las cuales no salen porque no han puesto como prioridad a Jesucristo y su reino, sino que se están envolviendo día tras día en las pasiones y en las cosas mundanas, en lugar de levantar su mirada, que ese cielo que hoy ve y que esta tierra que pisa dejará de ser un día, porque Dios ha prometido cielo nuevo y tierra nueva. ¿Pero sabe para quién? Para gente nueva. Ese es el detalle. Allí dice la Biblia, carne y sangre. ¿Cómo dice? Bien lo saben, ¿verdad? Porque sangre y carne, dijo el Señor, no heredarán el reino de Dios. Está bien, hermana y hermano, este es un pueblo libre, y allí puede entrar por esa puerta el que quiera. Si usted quiere, se santifica. Si usted quiere, no se santifica. Si usted quiere vivir en santidad, hágalo. Si usted quiere vivir como un impío, peor que un impío, porque el impío peca ignorantemente, pero si usted, sabiendo el bien, no lo practica y no lo hace, óigame, el cielo se aleja mucho más de usted. Un día el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que eran teólogos, que eran doctores de la ley, conocedores a profundidad del contenido de las Sagradas Escrituras, pero ¿qué les dijo el Señor? Cuando les pregunta, ¿cuál es el principal mandamiento? Y aquellos respondieron, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has dicho, le dijo el Señor. Pero ¿sabe qué le añadió? No estás lejos del reino, le dijo. Óigame, hermano. Jesús le dijo a aquel fariseo, le había contestado correctamente y le había dicho que el principal mandamiento era amar a Dios, y el segundo semejante, amar al prójimo. Le dijo el Señor, bien has contestado. Óigame, haz esto. ¿Y qué? Oh, el asunto no era solo conocerlo, el asunto no era solo saberlo. Y este es el gran error de muchos cristianos modernos, que creen que solo porque aceptaron un día y que van a la iglesia, y que creen que solo porque supuestamente, hermanos, ellos son hijos de Dios, solo por eso tienen derecho al reino de los cielos. Lamento decirlo, la cosa no es así. Haz esto, ¿y qué? Y vivirás. Y el Señor le dijo, no estás lejos del reino. ¿A cuántos de ustedes el Señor quizás les tenga que decir, no estás lejos del reino? ¿Sabes que no hay que pagar mal por mal? ¿Sabes que no hay que robar? ¿Sabes que no hay que mentir? ¿Sabes que no hay que amar al mundo ni las cosas que están en el mundo? ¿Sabes que hay que huir de las pasiones? ¿Sabes que hay que escapar de este mundo que atrapa? Sí, lo sabes todo eso, pero no lo practicas. Pero no lo vives. Las jovencitas les pican las manos por ponerse minifaldas. Les pican las manos por pintarse. Les pican las manos por imitar al mundo. A los varones les pican las manos por oír música mundana, por andar vestidos al estilo del mundo. Algunos son incapaces de controlar su carácter, su temperamento, sus ambiciones, su malicia. Esclavos de la pornografía, esclavos de la música, esclavos de las pasiones de este mundo. No me digas que eres cristiano. Ni mucho menos pretendas decir que un día entrarás al reino de los cielos. Estás engañado. Porque ninguna cosa inmunda, dijo el Señor, entrará al reino de los cielos. Hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Así puso aquella parábola cuando el Señor le pregunta, cuando sean las bodas del Cordero y el Señor le pregunte: amigo, ¿cómo entraste aquí si no estás vestido de bodas? ¿Cómo entraste aquí? ¿Y cuál es el vestido? Dice que es vestido ¿de qué color? Blanco, lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Y qué son? ¿Qué es el vestido? Oiga, dice que el vestido son las obras justas de los santos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Óigame, hermano, yo no me estoy inventando nada. Ya pasamos por allí, ya lo dijimos. Son las obras justas. Ya revisó su vestido, ya revisó su vestuario, ya vio si está vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. O tal vez alguien va a decir: mira, hermano, era blanco, pero viera que pasé por ahí y me lo... Tiene pringuitas, pero son chiquititas, hermano, son pringuitas negras. ¿Se ha dado cuenta usted? He puesto este ejemplo muchas veces. Si alguien se viste de blanco, 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 puro, cualquier manchita, por muy chiquita, ¿se ve o no? Así se ve. Su vestido puede ser espléndido, hermoso, de una princesa, puede ser lindo, y alguien se acerca: pero mira, está manchado. Lindo el vestido, pero está manchado. El vestido que Dios nos ha dado es precioso, pero ¿qué tal si lo tenemos manchado? Hermano, la promesa del Señor es cielo nuevo y tierra nueva. Esto dejará de ser y pasará un día. ¿Me entiende, hermano? ¿Y usted tiene esa esperanza? Oiga lo que cantábamos al principio: ciertamente volverán. ¿Quiénes? Los redimidos de Jehová. ¿Y quiénes son los redimidos de Jehová? Le voy a explicar quiénes son. Aquellos por quienes Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio de su rescate. Eso se llama redimidos. Yo era reo de muerte, pero vino el Señor Jesús y dijo: déjenlo libre, yo voy a morir por él en la cruz. Y me hizo libre. Y por eso yo soy un redimido. Y dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, y volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá. Hermanos, se despliega el telón y usted y yo vamos a ser testigos de la cosa más gloriosa que jamás en su vida, por mucha imaginación que usted pueda tener, se pueda imaginar lo precioso de lo que vamos a ver. El apóstol Pablo se queda tan impresionado que él dice: yo conozco a un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero que subió, dice, hasta el tercer cielo y vio cosas inefables que no le es dado al hombre ni siquiera hablar de ellas. ¿Qué fue lo que vio Pablo? No lo puedo decir, pero si de algo le puedo asegurar es que era algo preciosísimo, inefable. Ahorita Jerusalén está en crisis. Ahorita Jerusalén es una nación, es una ciudad que está bajo la mira de las naciones del mundo. Y uno se puede preguntar: ¿y por qué Jerusalén? ¿Qué tiene que ver ese pedacito de tierra insignificante en este planeta, hermanos? ¿Por qué tanto empeño en quererle poner interés a ese pedacito de tierra, a esa ciudadela? Esa ciudad de Jerusalén es estéril, no hay mucho bosque, no hay muchas cosas bonitas, puro desierto y piedras. ¿Y cuál es la gana de ponerle allí? Es que allí Dios puso sus ojos. Es que Dios puso sus ojos en Jerusalén. Y la nueva ciudad de Dios descenderá sobre Jerusalén. Y Jerusalén en este momento, hermanos, los asirios, los sirios, los libaneses, todos los musulmanes, todos los árabes, los egipcios están con la gana, incluyendo Rusia, con la gana de raerlo de la faz de la tierra. Los iraníes dijeron: vamos a borrar del mapa a Israel. ¿Y cuál es la gana? Porque si desaparece Jerusalén, no hay profecía que se cumpla. ¿Me entiende? ¿Me comprende lo que le digo? Si no hay Jerusalén, no hay profecía. Y Dios dijo, oiga lo que dice aquí sobre Jerusalén, léalo de nuevo conmigo, versículo 18: mas os gozaréis y os alegraréis, ¿cuándo? Para siempre. ¿En qué? En las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén, ¿qué? Alegría. Y a su pueblo, ¿cuántos dan gloria a Dios? Hermano, Jerusalén en este momento está siendo todos los países árabes, la mayoría, tal vez no todos, pero están con la gana y todos apuntando hacia ese pedacito de tierra. Porque en ese lugar, cuando sea el reinado milenial de Cristo, descenderá la ciudad santa de Dios. Cuando todo esto haya terminado, y lo que sucedió en el capítulo 5 de estos mensajes, Dios hará todas las cosas nuevas. Y dice que nos gozaremos y nos alegraremos en lo que Dios ha creado. Vayámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 21. ¿Ya lo tiene? Y dice: vi un cielo nuevo. ¿Y qué más? Y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, léalo, ¿cómo dice? ¿Y qué es pasaron? ¿Pasar? Pues lo hizo a un lado. Se terminó, se acabó. El primer cielo y la primera tierra pasaron. Esto confirma las palabras del profeta Isaías, donde Dios dice: yo haré cielo nuevo y tierra nueva. Y dice el Señor aquí: porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Y qué más dice? Y el mar, ¿qué? Ya no existía más. He explicado esto muchas veces y lo voy a resumir en 2-3 palabras. No puede existir vida en este planeta sin el mar. Así de sencillo. No puede existir vida en este planeta sin el mar. Sería un inmenso basurero, sería la cosa más nauseabunda que usted pueda imaginarse si no existiera el mar. El mar produce una buena parte de la capa de ozono que protege a los seres humanos y a las bestias y a las plantas de los rayos ultravioletas del sol. Si no hubiera ozono, no habría vida sobre esta tierra. ¿Y eso gracias a quién? Al mar. ¿Casualidad? No, plan de Dios. Es que Dios lo creó así. ¿Me entiende? Y sigue diciendo, versículo 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Cómo le llama? Oh, quiere decir que en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva habrá una Jerusalén. ¿Qué le parece? Aquella Jerusalén que Dios hizo descender en el reinado milenial de Cristo, Dios la levanta y destruye la tierra y todo el universo. Lo destruye y luego crea cielo nuevo y tierra nueva y hace descender la nueva Jerusalén. Ahora, Jerusalén, la ciudad de paz. Salem es paz, o shalom es paz en hebreo. Jerusalén, la ciudad de la paz, ahí donde reinará el Dios de la paz, ahí donde reinará el pueblo, hijos de la paz. Por eso el Señor Jesucristo les dijo un día a sus discípulos, y les dice el Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados como hijos de Dios. Tenga cuidado con su carácter. Cuando usted es incapaz de controlar sus impulsos iracundos, usted está demostrando su incapacidad de ser heredero en el reino de Dios. Póngame atención a lo que le digo. No crea, hermanos, que el carácter es cualquier cosa. Es que yo así soy, hermano. Así como lo he dicho otras veces, alguien me puede decir: mi abuelo fue bravo, mi abuela era enojada, mi mamá, ¿quién la aguantaba? Ni modo, pues yo heredé de ellos. ¿Qué puedo hacer? Si así eran todos ellos. Amén. Así eran todos ellos. Igual, mi padre era un hombre agresivo, como usted no tiene idea. Pero el apóstol Pablo dice: pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Yo pude haber tenido como padre a un, ¿qué? Ogro. Pudo haber tenido como padre a un hombre violento, agresivo, impetuoso, etcétera, etcétera. Pero mi Cristo me dijo un día: la paz te dejo y mi paz te doy. No como el mundo la da, ¿qué? Yo te la doy. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, cuando usted es incapaz de controlar su carácter y se sube y explota y dice, y después de que ha pateado y ha hecho todo lo que quiere, después anda pidiendo perdón. Perdóneme, hermano, usted puede ser cualquier cosa menos un hijo de Dios. Y si usted es incapaz de controlar su carácter, hermano, ruéguele de rodillas a Dios, porque dijo el Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos son los que serán llamados como hijos de Dios. Así que su carácter lo puede llevar al infierno. Esa incapacidad suya de poder controlar esos impulsos agresivos y violentos, lo que usted está demostrando es que su naturaleza carnal predomina sobre la naturaleza espiritual de Cristo en su vida. ¿Me está entendiendo? Si usted quiere, créame. Si usted no quiere, no me crea. Dele. Al final del camino nos vamos a dar cuenta si tenía razón. No yo, Jesús. Jesús, porque Él fue el que dijo a través del apóstol Pablo: antes éramos hijos de ira. ¿Por qué dice? Por naturaleza. Pero ahora Cristo nos ha transformado. ¿Me entiende, hermano? Y sigue diciendo, versículo 2: y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí lo que hace es describiendo la belleza que esa ciudad va a tener. Una belleza, bueno, cuando una mujer se va a casar, la engalanan y la adornan para que se vea fea. Si no, ¿cómo se va a querer casar el que se va a casar con él? No, tiene que ir linda, de la mejor forma, bueno, que vaya, que se vea lo más precioso. Así. Bueno, pues eso es lo que está describiendo, la calidad de la belleza de la ciudad santa de Dios. Versículo 3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. En otras palabras, el templo de Dios. Y Él morará con ellos. Y ellos, ¿qué? Serán su pueblo. Y lea lo que sigue. ¿Cómo dice? Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hermano, aquella relación básica y primaria que se dio en el huerto del Edén entre Adán y Dios, su creador, se volverá a repetir después de pasados miles y miles de años. En ese reinado milenial, perdón, corrijo, en esa nueva creación, Dios estará juntamente con nosotros. En el libro de Primera de Corintios 15, yo quiero que lea rápidamente allí, Primera de Corintios 15, Hay una parte que me gusta siempre cada vez que la leo, porque es tan fascinante. Y dice: versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, refiriéndose Dios le puso todas las cosas debajo de sus pies a Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Eso quiere decir al Dios eterno, al Dios creador. Verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también, ¿qué? El Hijo mismo, ¿qué? Se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? ¿A quién? Al Dios eterno. Ahora léalo conmigo, la parte última de esa expresión. ¿Para qué? Léalo. Para que Dios sea todo en todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oiga, qué cosa más preciosa, hermano. Qué cosa más linda. Y eso se va a cumplir en la nueva Jerusalén. Y esa se va a cumplir en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Dios será todo en todos. El mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aleluya. Hermanos, por eso dice aquí en Apocalipsis, y dice versículo 3: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Verso 4: enjugará Dios, ¿qué? Toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué, hermanos? Porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Allí, hermanos, usted estará con su cuerpo glorificado, en donde ya no experimentará los fenómenos naturales que ahorita usted sufre: cansancio, hambre, dolor, fatiga, envejecimiento. No. Yo no puedo decirles de cuántos años seremos ahí, pero estoy seguro que estaremos puros patojos. Al decir patojos, tampoco güiros, ¿verdad? Ni niños, no. Para mí, la edad ideal en donde el hombre está en sus óptimas condiciones de salud, de inteligencia, de capacidades, de fuerza, de fortaleza, es de los 25 a los 30 años. Esa es la edad ideal. Yo digo que más o menos por ahí vamos a andar. Nuestra apariencia quizá va a ser así. Ya esos achaques que hoy le decía a mi esposa, que la vi levantarse de la cama, y yo ya me había levantado, y entonces la veo que iba caminando así para donde yo estaba, y la vi cojeando. Bueno, ¿y a ti qué te pasa, Le? ¿Y tú qué? Ay, me dices que ya hace ratos que me duelen los tobillos. Ay, digo yo, mejor ya no dije nada. Hermanos, esos achaques normales, ¿verdad?, de los años, del desgaste que sufre este carrito que nos lleva por todos lados, ¿verdad? Eso no hay para dónde. De repente le va a comenzar a doler por aquí. Y hay otros que bien patojos les comienza, 30, 40 años, y andan con achaques. ¿Y vos qué te pasa? Ay, es que me duele por aquí, hermano. Es que, ¿sabe qué les digo? Algunas veces, anda que te revisen. En algún lado debe de decir hecho en China. Porque ya no duran igual, hermanos. Ya los patojos de ahora se envejecen rápido, se cansan rápido. Ya no, hombre, ya son tan así, ya no tienen mucha resistencia, ¿o no? Ahorita cada vez que salude a un muchacho van a decir que está hermano Saúl. Ese día, hermanos, ese cielo nuevo y esa tierra nueva, ahí estaremos, hombres nuevos, con cuerpos glorificados. Ya no estaremos sujetos al dolor, ya no estaremos sujetos al hambre, ya no estaremos sujetos al cansancio, sino que hemos sido liberados de todo eso. Por eso dice el Señor, Él enjugará toda lágrima, ya no habrá dolor. Y como dice en el libro de Isaías, no tendremos memoria de todo lo que pasó. Y sigue diciendo, verso 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas, ¿qué? Todas las cosas. Y me dijo, léalo conmigo. ¿Cómo le dijo? Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuántos bendicen a Dios? No lo está ofreciendo Juan, porque hermanos, estas no son palabras de Juan, aunque fue Juan el apóstol que lo escribió, pero ¿quién le estaba dictando? Jesús. Escribe Juan. Así que Juan aquí solo era un escribiente. Y le dice: escribe, porque estas palabras son fieles. Créame que cada vez que yo leo esa expresión, fieles y verdaderas, digo: Señor, aleluya, un día voy a estar allí. Con tu poder, Señor, con tu poder y con la presencia de tu Santo Espíritu, yo quiero llegar a ese día. Y sigue diciendo, verso 6: y me dijo, ¿qué? Hecho está. Como que Cristo le hubiera dicho: bueno, Juan, ya, hecho está. Aquí se termina. Yo soy, ¿qué? El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Eso es lo que hemos bebido, eso es lo que hemos tomado. El Señor Jesucristo está como diciendo: bueno, tú quieres ser parte de ese cielo nuevo y tierra nueva, tú quieres ser parte de estas promesas eternas, entonces ven y bebe, bebe del agua que yo te doy gratuitamente, no me tienes que pagar nada, ven y bebe gratuitamente del agua de la vida. Y verso 7, ¿cómo dice? El que venciere, ¿qué? Heredará todas las cosas. Como quien dice: si tú vences hasta el fin, yo te hago heredero. Y no de un terreno en la luna, y no de un terreno en la tierra. No, no, no. Hermanos, si los hombres están ya ambiciosos, voraces, avaros, ya están lotificando la luna, ¿sabe usted que Dios ya está lotificando el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Qué será mejor? ¿Comprar un lote en la luna o comprar un lote en el cielo nuevo y en la tierra nueva? Entonces venga y beba, beba del agua de la vida. Entonces venza, hermano, sus debilidades. Entonces destruya a ese enemigo que lo trata de hacer pedazos a usted y lo lleva prisionero a pensamientos, y lo lleva prisionero a pasiones, y lo lleva prisionero a modas, y lo lleva prisionero a cuanta cosa hay en este mundo. ¿Quiere usted llegar a ese lugar? Yo le invito, tome del agua de la vida, no tiene que pagar nada. Aquí nosotros no cobramos, porque Cristo tampoco me cobró a mí el día que yo decidí entregarle mi vida a Él. Él me vio pobre y miserable, Él me vio desvalido y me dijo: ven, yo te puedo hacer libre, ven y bebe. Él no me agarró a la fuerza y me metió el agua, no, es que soy yo el que tengo que ir a Él, a la fuente. Pero muchas veces muchos no van a esa fuente porque hay otras cosas que les estorban. Muchos no toman del agua de la vida y prefieren tomar del agua de pozos, cisternas que han abierto los hombres. Pero Cristo te ofrece el agua viva, el agua verdadera, es agua cristalina. Te quiero decir algo, ¿sabe usted que el agua que venden esa salvavidas esa agua no sirve. El agua debe de tener más de 90 minerales para que el agua sea hidratante. ¿Y sabía usted que el agua que salva vidas que venden apenas solo tiene 2 minerales? Así que usted puede llenarse de esa agua y no se está hidratando. Así es la religión. Usted puede ser un religioso y bebe doctrinas y está yendo, pero no lo hidrata. Pero Jesucristo da el agua verdadera, el agua que nutre, el agua que da vida. Aunque parezca limpia, el agua que ofrece la religión no salva, no libera, no da vida. Usted puede alegrarse, ay, qué lindo el mensaje. Sí, pero no deja efectos nutritivos en su vida. Aquí quizás somos un poco rústicos, quizás somos un poco así, nada de elegancia para decir las cosas, pero atraviesa el alma y el corazón y nos hace abrir los ojos y nos hace entender nuestros errores y nos hace comprender lo que Dios pide de mí. Y sigue diciendo el Señor, verso 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. ¿Y qué? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Quiénes son los que serán llamados hijos? Los que venzan. No solo aquel que se mete a la iglesia a jugar a la religión. ¿Quién es aquel que será llamado hijo? No el que él abusivamente se atribuye el título de decir, yo soy hijo de Dios. No, no, no. Es que Dios te tiene que reconocer a ti como hijo. Tú puedes repetirte todas las noches y toda la vida que tú eres hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Amén. Decítelo y convencete. Pero el que te tiene que reconocer como hijo es tu Padre. Es mi Dios. ¿Me entiende, hermano? No soy yo el que abusivamente tengo que autonombrarme hijo de Dios. ¿Estás venciendo en tu vida o estás siendo derrotado? Dios dice que no abandona la obra de sus manos. Y si tú eres un hijo de Dios, Dios no te dejará solo nunca. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Eres hijo de Dios? ¿Realmente eres hijo de Dios? Y dice por último, y viene una advertencia tremenda de Dios, verso 8, pero los cobardes, ¿y qué más? E incrédulos. Solo allí podría dar otra enseñanza, hermanos, pero el tiempo me avanza. Pero los cobardes e incrédulos, ¿qué dice? Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos, ¿sabe usted, hermano? Cuando alguien pierde su fe, cuando alguien se está debilitando en su fe, se vuelve cobarde para luchar contra sí mismo y sus pasiones. Es que no puedo. Sí, es que yo intenté, pero no, no. Y se dejan arrastrar por el pecado y sus pasiones. Uno de los síntomas de perder la fe es la cobardía. Te da miedo dar testimonio, te da miedo negarte a ti mismo, te da miedo, te volvés pusilánime, mediocre. Te volvés de doblado ánimo. Hace poco hablaba con un joven y me dice, hermano Saúl, si yo le contara cosas de jóvenes que yo conozco aquí en la iglesia y que son compañeros míos, usted no me lo creería. Y yo le dije, no me cuentes, ni me digas nada. Total, no queremos a nadie aquí a la fuerza. No queremos a nadie imponiéndole una obligación de santificarse. Prefiero mejor mil veces que alguien decida creer en Dios por voluntad y no por obligación. Es más preciosa esa fe, la fe que no se forza, la fe que no se obliga, la fe que es la inspiración del Espíritu Santo en la vida tuya. Esa es preciosa. Aquella cuando tú decides tomar decisiones de santificarte, no porque tienes miedo de que te van a mandar al infierno o porque te van a expulsar de la iglesia. No, aquella fe que brota espontánea, llena del Espíritu Santo, porque tienes temor de Dios y porque amas a Jesucristo. Prefiero esa fe y no aquella fe que se manifiesta en virtud de ver un garrote o una espada amenazante sobre tu vida. ¿Quieres tú santificarte? Dale la gloria a Dios. ¿Quieres tú ser un hipócrita y un falso, una persona que simula las cosas en tu vida? Eres libre. Tú puedes fingir lo que quieras. Puedes fingir la fe, puedes fingir la santidad, puedes fingir dones, puedes fingir muchas cosas. Pero quiero decirte una cosa: en el cielo nuevo y en la tierra nueva no entrará sangre y carne. Tú puedes fingir todo lo que quieras. Puedes fingir amistad, puedes fingir cariño, puedes fingir aprecio. Usted puede fingir todo lo que quiera, hermano. Pero yo solo le advierto que de Dios nadie se burla. Huye, escape por su vida. A los que venciere, dijo el Señor, ellos serán mis hijos. A los que venciere, heredarán todas las cosas y yo seré su Dios. Y ellos serán mis hijos. Lucha, joven. Consérvate puro. Huye del pecado. Mi querido hermano, venza su carácter. Destruya ese espíritu demoníaco que lo lleva a la violencia y a la ira y a la malicia. Deje todas aquellas prácticas que lo corrompen interna y externamente. Ponga su mirada en las cosas eternas y no en las superfluas, terrenales y pasajeras. ¿Cuánto dura el placer de un sexo? ¿Cuánto dura el placer de una gloria? ¿Cuánto dura el poder económico de alguien? Cosas temporales. Pero la vida eterna es eterna. ¿Me entiende, hermano? Y Dios nos está ofreciendo cosas eternas. Y lo único que yo tengo que hacer es renunciar a las cosas temporales. Increíble. Es como ese ejemplo que he puesto muchas veces. Es como que alguien venga y trae un Mercedes-Benz último modelo de lo mejor de la producción de la Mercedes-Benz y me dice: aquí están las llaves de esto, yo te quiero dar este carro. Lo único que quiero que hagas es que me des esa chatarra que tenés. ¿Qué haría usted? Así suena tan fácil, ¿verdad? Ah, pues yo le doy mi carro viejo, hermano, y me quedo con el nuevo, seguro. ¿Sabe qué es lo ridículo? Que el hombre se aferra a la chatarra. No, es que me gusta, es que para mí tiene un valor sentimental, es que no, es que... Y ahí se aferran a la carcacha y desprecian ese modelo que nunca envejece. No hay que cambiarle llantas, no hay que cambiarle motor, no se desgasta, es eterno. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Usted está dispuesto a cambiar esa chatarra? Dese cuenta, aquellos hermanos que ya pasan de los 50 años, ¿verdad que esta chatarra ya quiere cambio? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, hermanos, ya necesita cambio. Y viene Dios y nos ofrece, y todavía viene alguien y dice: no, es que ella me trae recuerdos, es que usted sabe, es que es lindo, y es que vaya, pues Dios le dice: está bien, ¿te quieres quedar con esa chatarra? Quédate. Yo un día decidí entregarle mi chatarra que tenía 17 años, sí que no estaba tan chatarra, pero decidí dársela al Señor, y Dios me ha prometido dar un cuerpo glorificado. Hermano, pero los cobardes e incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Los abominables y homicidas, los abominables son todos aquellos que hacen cosas grotescas, todos aquellos que hacen cosas horrendas, como codiciar a su madre, codiciar a su hermana, como estar haciendo cosas inmundas y perversas, como hacer violencia, todas esas cosas perversas y abominables. Los fornicarios, aquellos que hacen uso del sexo libre, pisoteando los principios básicos de cuando Dios creó al hombre y estableció el matrimonio. Los fornicarios. ¿Y qué más dice? Y todos los hechiceros, los que andan consultando a espiritistas, los que andan consultando el horóscopo, los que andan consultando lo que no viene de Dios, los idólatras, aquellos que se idolatran tanto a sí mismos y también tienen ídolos de carne y hueso. Ay, ah, para ellos son sus ídolos. Aquí Dios nos restregó un día un ídolo que hicimos y lo restregó en nuestra cara, porque levantamos un ídolo y lo veneramos más que al mismo Dios. Dios destruirá a todos los idólatras. Y todos los mentirosos, ¿qué? Los que dije. ¿Y usted no miente, hermano? Óigame, he venido mencionando pecados gruesos, horribles. Los criminales, los asesinos, los abominables, los fornicarios, los hechiceros. Y dentro de esa lista pone los mentirosos. ¿Y qué tal si usted es de aquellos que mienten con tanta facilidad? ¿Qué tal si usted es de aquellos que le salen mentiritas por cualquier lado? ¿Qué tal si usted es de aquellos, hermanos, que creen que mentir no es tan abominable? Óigame, lo estoy leyendo en las Sagradas Escrituras, no me lo estoy inventando. Si usted es de aquellos, hermanos, que menosprecian la mentira y creen que la mentira es cualquier cosa, bueno, ahora ya lo sabe. Antes de decir una mentira, acuérdese que los que mienten, ¿a dónde irán? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando Cristo termina de describir todo, cielo nuevo y tierra nueva, deja estas tres advertencias. Uno, bebe del agua de la vida. Dos, pelea la buena batalla hasta el final. Y tres, huye del pecado. Huye. No seas cobarde, no seas incrédulo. Que no se aguade tu corazón, que no pierdas la fortaleza de tu fe. Amado hermano, lo que está oyendo usted, yo no me lo estoy inventando. El que tenga oídos para oír, que oiga. Usted quiere llevar su vida trivial como la ha tenido, llévela, sígala. Pero si usted es sabio e inteligente, póngale sentido lo que Dios nos está hablando hoy. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. Con esto, con la ayuda de Dios, concluyo esta serie de enseñanzas con ese contenido profético. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y yo le recomiendo, hermano, pídale a Dios guardar en su corazón esto. No lo olvide, porque de aquí en adelante somos responsables de lo que hemos oído y de lo que hemos entendido. Y dice en el libro de Isaías, Dios, oiga lo que le dice a Isaías: así dice Jehová, Rey de Israel,
y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden? ¿Delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Estoy leyendo Isaías capítulo 44, versos 6 y 7. Ese es mi Dios, el que anticipa las cosas, el que dice a su pueblo, a sus amados, lo que ha de venir desde mucho tiempo antes, para que nos preparemos, para que las cosas no nos sorprendan como ladrón de noche. Yo soy Jehová, tu Redentor. Yo. Y hay una parte tan preciosa. Está cabalmente allí en Isaías 43, ahí atrasito. Y por favor, lea conmigo este versículo, me encanta tanto. Isaías 43, verso 21. Cuando lo tenga, dice amén. Y léalo fuertemente, porque eso me identifica con mi Señor. Como dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas. ¿Qué? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Si usted se siente parte de este pueblo, hermano, publique las alabanzas. ¿Eso qué quiere decir? Las alabanzas contienen las maravillas, el poder, la gloria, las obras majestuosas de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Y si usted es pueblo de Dios, anuncie con su vida que Cristo sí cambia, que Cristo sí transforma, que Cristo sí es capaz de modificar el carácter, la mente y todo lo que hay. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, y saludes a todos los hermanos que están enlazados a través de internet. Que Dios les bendiga.